Quack
Quack FM 103.4.
Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que les reen un pataleo.
Bipolares. Esta exhumación del general golpista Queipo de Llano es una de las imágenes que constatan la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
No puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas y personas que mandaron fusilar a 45.000 seres humanos en Andalucía.
Para el Partido Popular, que ya avanzó su intención de derogar la ley, hay otras prioridades.
Y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades.
El señor Abascal decía que era un acto de profanación. Es un acto de dignidad, de justicia y de reparación democrática. Y es cumplir la ley y la voluntad de la propia familia de Queipo de Llano.
¡Contra la impunidad de los crímenes del franquismo! Hoy, en Sevilla, se salda una deuda histórica con las víctimas del franquismo.
Buenas noches, amigos y amigas de Quack FM 103.4. Aquí empezamos los bipolares y, como siempre, con un consejo: apagad los televisores, que empieza el show de bipolares. Como todos los domingos a estas horas, con vosotros el contramaestre Nemo en una otoñal noche coruñesa. Y como siempre en el control, el indispensable marinero Darío.
¿Qué tal? Aquí, en las olas de la locura.
Y como no, la que ascendió de polizón a fogonera, Nico.
Hola a todos.
Y en el mar de la esperanza, la suerte y la vía, la suerte, este y la vía. Y yo maldigo los que en el cierran los campos, que en ese quema, quemando la esperanza de los hijos de mi tierra.
Bueno, yo soy, nací en la provincia de Sevilla. Vivo cerca de aquí y llevaba pues 50 años sin entrar en la iglesia, porque estaba ahí ese tipo, ¿no? Mire, hablando un poco en WhatsApp, me parece un milagro de la vida en Macarena. Es decir, por primera vez hace un milagro que se lo cree uno, porque hay otro milagro que no se lo puede uno creer. Con mi respeto a la iglesia, ¿eh?, a esta religión y a la que sea, pero ahí ha estado enterrado un asesino, 40.000 asesinatos que se pueden mostrar por escrito, ¿eh?, animando a los falangistas a que violaran a las mujeres, a las viudas, la mayoría, a las mujeres de los republicanos, dejarlas preñadas, que son todas unas putas. Eso decía Queipo de Llano, ese que ha estado ahí enterrado, ¿me entiendes? Contra las mujeres. Sancho, no olvides una cosa: la libertad es un don que nos ha enviado el cielo. Defiéndela. Eso lo dijo Cervantes hace 500 años, ¿no?
Estamos los bipolares para hablar de la ley de la democracia, de la ley de la ley de una ley que tendría que haber salido hace tantos años y que aún en el año 2022 tengamos a políticos diciendo que se profana la tumba de un asesino que mandaba, y además que hay lo que pusimos al principio de Bipolares, es un documento gráfico donde dice violarlas, matarlas.
Yo creo que dice mucho de los políticos de hoy en día. Yo vengo hoy con ese tema caliente.
De algunos políticos de hoy en día.
Sí, porque al fin y al cabo, yo para prepararme ese programa, para conocer más, porque por desgracia vengo de un país donde esas cosas también están...
Sí, los Ceausescu.
Y no conocía muy bien ese tema. Y para empezar todo eso, fui al diccionario a ver quién es. Fui al diccionario a ver qué significa político. Fui al diccionario a ver definiciones. Y qué vergüenza que cuando dices la ley de memoria democrática, aparece el nombre del presidente del Partido Popular, de la...
Hablemos de los vivos, ¿no?
Del alcalde de Madrid, del... ¿Cómo se llama? El enano
Almeida,
de Madrid también.
Almeida.
Que están hablando de que me gusta hablar de vivos, los muertos que queden donde
están. Somos fascistas, pero sabemos gobernar.
Pero ¿dónde van? ¿Cómo se siente uno cuando sabe que a su abuelo lo enterraron con otros 45.000 y no sabe dónde está? Me gustaría.
140.000. Quedan ahora 116.000 desaparecidos en España. Hoy.
Coincido.
Este señor solo del que vamos a hablar hoy está comprobado que mandó matar o mató 45.000 de esos.
Pero además, todo en zona no de guerra. A ver, aunque España estaba en una guerra fratricida, en una guerra civil, llamémoslo así, en un golpe de Estado, en una guerra civil, en un golpe de Estado, que hubo una parte de la población que quiso defender la legislación vigente, que era lo que votó el pueblo, que era la democracia, con sus defectos y con sus buenas cosas, ¿no? Porque estaba ahí, nadie puede decir que la República era perfecta, pero era un régimen democrático que además avanzó España con el voto femenino, el divorcio, la libertad sexual, con un montón de historias, ¿no? Con la universalidad de la enseñanza, o sea, con muchas cosas, ¿no? Bueno, pues este señor, cuando la gente de Sevilla se marchó hacia Málaga, en lo que le llamaban, me parece que era la estampa o algo así, mandó bombardear con aviones, barcos, a esos civiles, que eran la mayoría mujeres, ancianos, niños, para matarlos. De hecho, murieron 4.000 en esos días de la...
No, y todos los testimonios y todos los documentos atesta bien claro que no era no tenía una idea de avance, de era él y tres que tenían al lado. No, por ejemplo, cualquier político o cualquier en historia, cualquier personaje que miras tiene un poco de idea de por dónde quiere ir. No, ese era yo. Me quedo con eso. Los que no me gusta se tienen que
ese tío era tan cambio de chaquetas que, mirando un poco su historia, llegó a cantar el Viva España y el Viva la Primera República. O sea, que manda huevos.
La primera o la segunda.
No, la primera República cantó el Viva España y luego en la segunda linchó a los republicanos.
Eso denota que, o sea, no
acto
tenía...
seguido, a los dos días, ¿sabes? O sea, hay un documental que sale tal cual, que a los dos días de decir esa conversación lo mandan directamente para ir a por los que habían hecho la Primera República. O sea, él estaba en teoría contento, él mismo, pero como era militar, él estaba para lo que estaba, que era para matar, seguro que era lo que le gustaba.
Yo me imagino que los generales del golpe de Estado, Franco, Sanjurjo, Mola, toda esa gente, que Queipo de Llano, el que le han hecho ahora a mi Astre, que por desgracia es coruñés, es una vergüenza para los coruñeses de bien, que mi Astre, que fascista, asesino y además que inventó la Legión. Yo creo que si estuvieran hoy en día tendrían un grupo de WhatsApp que se llamaría psicópatas S.A., o sea, eran unos putos psicópatas, porque además esa gente eran africanistas, y no es que amaran a África, sino que venían de la guerra y que fueron gente que ascendió, la mayoría de ellos...
Por volver.
En las guerras, no, en la guerra de África, Franco con 33 años era general, y Franco era un tío que salió de la academia, lo metieron ahí, era una persona muy normalita, llamémosle militarmente, y bueno, pues los africanistas, igual que Millán Astray, era un tío que estaba amputado por todos lados y tal, y era de eso, de que estaban en la guerra, y fueron, ascendían por méritos de guerra, y lo que se hizo en la guerra de Marruecos por ambos lados fue terrible. O sea, fue, una guerra siempre es terrible, porque a mí lo que me duele es que la gente... quiere contrarrestar, la gente que apoya esto ahora, que hay, no sé de dónde salen, hace 20 años no había tantos, pero hay un montón de gente que son revisionistas de la edad y dicen, oh, la República era terrible, la República mató, claro que sí.
Una guerra siempre es terrible, pero una guerra civil creo que lo es más, ¿no? Porque una guerra, por ejemplo, para los americanos normalmente es una guerra a 1000 kilómetros de su, o a 10.000 o a sabe Dios cuánto, les importa un huevo. Pero una guerra civil en Estados Unidos, estaríamos hablando de ella, medio mundo, con mucho más de
lo que... Sí, tuvieron su guerra civil, ¿eh?
Claro, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, para nosotros una guerra, por ejemplo, que España estuviera metida en Japón, no nos afectaría tanto mientras no fuera aquí. Pero claro, una guerra civil aquí, eso...
No, pero yo a lo que me refiero, Rubén, es que dicen, no, es que para Cuello del Jarama, sí, ya sabemos que hubo atrocidades, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia que había, y yo que ahora estoy leyendo el libro de Clara Campoamor, porque hay un libro que... de Clara Campoamor, que ahora hacen mucha mención los derechistas, los fachos, los fascistas, que es un libro de Clara Campoamor donde se dice la visión de una republicana de la revolución, tal, donde dice evidentemente los desmanes que se hicieron en Madrid en los primeros años, en los primeros días o meses del golpe de Estado, que ya mismo tuvo que marcharse. Porque había analfabetos y sádicos en el otro lado también, pero no era algo que se hizo institucionalizado como lo hizo, o sistemático como lo hizo el otro bando. Sí que hubo asesinatos, sí que hubo barbarie en el bando republicano, pero fue totalmente diferente y no justificable, porque jamás se podrá justificar que a un señor lo metan en un camión, lo lleven a un tal y porque sea de derechas lo fusilen. Yo no lo voy a justificar, no lo voy a justificar. No voy a caer en lo que caen los fascistas, que dicen, no, es que es Cuba. Claro, yo ahora mismo cuando escribes en Facebook algo que no está tal, eres un comunista.
Date cuenta que para...
Yo no soy comunista. Yo no soy comunista.
Para un gobernista, que sería a lo mejor la derecha, o la derecha incluso más cerrada, que siempre tiene que estar a favor del gobierno, sea como sea, no va a tener un sentido crítico del gobierno, sino lo que haga el gobierno está bien. Es como lo que hace España está bien, ¿no? Sí, España, sí, sí. Por encima de todo. Pues,
¡España!
Pues para ellos, en realidad, todo lo que haya hecho un gobierno de atrás, sobre todo uno de la derecha, está bien. Entonces no lo van a criticar, ¿entiendes?
No, pero Franco
sí fue un gobierno, me refiero.
No, de derechas.
No, pero fue un gobierno, ellos no lo van a criticar. Ni la dictadura, ni nada, porque fue gobierno. Y para ellos funcionó. Para ellos
pero entonces, gobierno todo tú lo bien. Que no puedes decir es que eres un constitucionalista democrático. Porque lo que no puede ser, claro, que Feijóo esté diciendo, no hablen de... Pero a ver, tú sabes que cada uno de esos muertos tiene un nombre, una familia, un sentimiento.
Si lo peor es que si Feijóo a lo mejor fuera...
Es que ¿dónde está la puta mierda que se cerró?
Si fuera andaluz, Feijóo seguro que sería más comedido con sus palabras.
No, aquí en Galicia murió mucha gente,
ya,
amigo.
Pero estábamos hablando ahora de eso, de algo que afectó sobre todo a la parte del sur del país.
Y él,
bueno, es que al norte casi ni llegaron, tío, si te paras a pensar.
No,
a Coruña no llegaron, o sea, no llegaron como nosotros.
Pero Rubén, vas al campo de la Rata, que está debajo de la Torre de Hércules, donde hay unos dólmenes. Ahí mataron a miles de personas. Porque estos tíos no mataban porque... Y eso no era una zona de guerra. O sea, simplemente por pertenecer a un sindicato, un afiliado de base de un sindicato, sí, era torturado, paseado, muerto, o de un partido político.
¿Él y su familia?
Mira, el delegado del gobierno de La Coruña, cuando fue el alzamiento, tenía 26 años. Y apareció con sus genitales saliéndole por la garganta. O sea, lo que le llaman La corbata cubana. No, la corbata.
La cubana, sí, que te cuelga no, aquí creo la
que,
lengua.
Que es la colombiana. Ya la inventaron aquí. O sea, no la inventaron los narcos ni nadie. Ya se inventó aquí, ¿no? Y ese tío, por ejemplo, se negó a darle armas al pueblo para defenderse contra el levantamiento como en Coruña. Y al final lo acabaron matando, ¿no? Y bueno, vamos a poner un poquito de música porque. Ay, a mí me suben los calores con esto.
Voy a poner una canción de Mafalda que se llama justo Fosa 111.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío.
Acordaros que estamos en Twitter, @bipolares-radio, en Instagram, @bipolares.cuac.fm y en Facebook, bipolares-cuac-fm-103.4. Y todo lo que queréis contarnos en bipolares@gmail.com. Volvemos a lo de lo que teníamos antes.
Sí, sí, porque lo de las redes lo hemos anunciado mientras tú no estabas.
Ah, vale, pensé que no, joder, pues avisarme, porque yo...
¿Quedas avisado?
Salí a hacer aguas menores y no sabía que habéis
hecho. Y a ver si llueve en Coruña.
Pues, joder, pues está cayendo una hora que flipas, que acabo de salir. Bueno, pues aquí seguimos en Cuac FM, en el programa Bipolares, dispuestos a hablar de la memoria democrática. ¡Qué horror, ¿no?
Decía... El Aznar, que para mí ese es un señor que debería
Vamos a llamarlo ser de
pegarse la boca como los que se están ahora de moda, pegarse en los museos. Yo he vivido en Marbella muchas fiestas con él, no con él, yo trabajando y él disfrutando.
Ah, bueno.
Y podía hablar un programa de las cosas. Y viene a decir que todo eso, lo que se está haciendo con la ley de la democracia, es una ley hecha por terroristas.
Sí, claro.
Yo creo que Aznar en su vida abrió un diccionario para mirar qué significa terrorista. Tener en cuenta que en ese país el terrorismo está condenado por una ley que ellos mismos también participaron a llegar a sacarlo.
Y no solo eso, y por una ley de partidos. Y ellos, por ejemplo, con el argumento de Bildu, que dicen que son los herederos de ETA.
Sí,
y todo
sí,
eso,
sí, que eso hace que se pongan contra de
que lo... es mentira porque hubo una ley de partidos que a mí me pareció vergonzosa, vergonzosa, pero vergonzosa, ¿eh? Porque yo creo que, aunque a mí no me guste lo que está diciendo usted, yo siempre moriré porque usted lo pueda decir. Y Herri Batasuna no es que alentara a que ETA matase, pero si, por ejemplo, no condenaba los sí. asesinatos de ETA, ¿no? Pero bien, perdona que te corté, pero es que es eso, es que este señor hizo una ley de partidos que también votó el Partido Socialista, que me pareció vergonzosa, porque mira, yo si se presenta un partido nazi que no hay nada que más pueda detestar que a una persona que defiende el totalitarismo de cualquier color, yo que se presenten, esa es la libertad, aunque a mí me dé asco que se presenten, ¿no?
Sí, sí, y al fin y al cabo tiene que defenderse, pero defenderse con verdades, no con mentira. Claro. Que ellos están en contra de esa ley diciendo que allí, que la ley se sacó junto al Bildu, vale. Sí, pero sí, eso sí, no sí. es un argumento.
¿Pero quién controla cuando miente un político? ¿Hay un departamento en España que debería de controlar eso? Porque no te rías, porque sí lo hay, ¿sabes? Que es lo peor.
Sí,
hay, sí, sí claro.
La prensa.
No, hay alguien que tiene que controlar las elecciones y todo eso. Claro que lo hay, porque cuando hay las elecciones... Pero eso debería de controlar. Debería de ser todo el año. Que controlara, que se, no se mintiera, que no... Pero eso no interesa igual.
Claro, pero a ver, tenemos que...
Al político le interesa que no se digan mentiras. O sea, que no se digan verdades.
Pero
que
tú imagínate... Puede... No. Un hecho palpable, ¿no? Que a lo mejor es desviarnos un poco del tema de lo que estamos hablando, pero
qué
vamos
raro
a continuar.
De nosotros,
¿no? Claro, pero es que el guión me lo pone, que me tengo que desviar, ¿no? Tú imagínate, Feijóo, en un alarde de intentar que se le vea como alguien moderado, con el tono bajo y tal, dice que va a pactar el tema del Consejo Judicial.
Ay, sí.
Y todo el rollo. Sale Jiménez Los Santos, que es un odioso periodista, manipulador, mentiroso, sí. que ha amenazado de pegarle tiros a gente de Podemos, y le dice que aquí mandan ellos. Pero se lo dice abiertamente.
Pero
lo dice abiertamente.
Lo peor es
y
que...
no pactan al final. Porque le dice que la derecha judicial y la derecha mediática del país dice no. Y Feijóo se mete el rabo entre las piernas y, por un argumento de mierda, dice que no se pacta algo que tendría que ya estar, que está totalmente caducado y que siguen haciendo leyes, y que eso tendría que haber un sistema dentro de la propia Constitución que no haga falta el consenso de partidos. Yo de principio yo creo que la ley, el tema judicial no puede estar vinculado a la política, pero bueno.
La separación, no debería, de la separación de poderes es algo evidentemente muy importante en la democracia.
Sí,
si no, no es.
Pero no cuando gobiernan los demás. O sea, si
no
gobierno
siempre,
yo.
Siempre.
Salen audios de vamos a controlar la sala es tercera de la audiencia.
La elección, de jueces por parte de políticos, eso es de un
error.
País bananero, ¿sabes?
Es un error,
eso es un país
error.
Bananero, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
no, ya no va a haber. No va, sea, como es lo que tú dices. Para que no se escoja, eso no se tendría que escoger así. De otra forma, cualquiera.
No.
Los mismos jueces, si de verdad pudieran y fueran legales, se tendrían que a lo mejor escogerlo, votarlo, yo qué sé, pero
votarlo,
nosotros no.
Sí.
No se puede mezclar una cosa con otra.
No,
es
pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los jueces, como hay jueces por la democracia, jueces por la independencia, jueces progresistas, tal, oye, es que se hagan unas votaciones de jueces, de entre ellos, que no sé, de colegiados, de abogados, de lo que sea. No sé cómo se organizaría, si no me presentaría para presidente del país, que me queda poco. Y que lo hagan así. Pero el problema es que no está así. Y, por ejemplo, se está transgrediendo la ley porque lo que ha pasado en Madrid ahora con lo de Millán Astray, que ha sido vergonzoso, que le quiten la calle a una profesora, a una maestra, y pongan una estatua de no sé cuántos metros de Millán Astray, y que el acto al final acabe con vivas a Franco, y que esté allí Almeida, pero es que esto ha sido esta semana. el Ortega Smith y toda esta puta calaña nos dice que este país va a una deriva muy jodida.
En la exhumación esta también se escuchó un bonito viva.
Pero su familia.
Viva, claro, su familia. Y detrás fue cuando el audio que yo metí del principio, cuando sí. La presidenta y hija de un padre asesinado.
A ver, nieta de... sí. Pero yo puedo entender que unas serpientes, pues cuando sacan a su serpiente de ahí, pues la victoren. Vale. Yo hasta eso lo entiendo. Yo digo, mira, pues que digan viva Keipo, pues son sus nietas o sus bisnietas o lo que sea. Me da igual.
Eso significa democracia, ¿no? Que ellos pueden defender
claro, claro,
a su
que vayan allí y tal, y que la señora esta que ole sus ovarios vaya allí y tal. Pues ya está, pero allí no hubo agresiones, no hubo cargas policiales, no hubo nada. Unos dijeron viva Keipo y esa señora, honor y gloria para los represaliados franquistas, que yo es del lado que estoy. Porque yo ni olvido ni perdono. Porque nos exigen olvidar y perdonar. Y yo no puedo olvidar y perdonar mientras haya 120.000 compatriotas muertos en cunetas. Y no se dan cuenta de eso. No es un tema de bandos. Es un tema de España, de una nación, de una nación de naciones. A mí me da igual. Si hubiera 10.000 muertos fascistas, falangistas, desaparecidos en fosas, yo diría que los sacaran de allí, tío. Porque eso pasó hace 80 años. Y ese es el problema. Que aquí los muertos siempre se ponen encima de la mesa. Siempre se ponen encima de la mesa de la política. Antes eran los muertos de ETA. Ahora son los muertos del franquismo, etcétera, etcétera. Y eso no vale. Eso no vale.
Me gustó muchísimo en un reportaje que vi... que decía, subrayaba muchísimo que la hora que lo quitaron, porque no me gusta decir ni una palabra así de exhumar. Es que cuando lo quitaron de ahí, que por la calle, eso se escuchó el grito de nieta, hija, no sé quién era,
sí.
Y el sonido de los camiones de la basura. Digo, hombre, a cada uno le acompaña lo que es.
Claro, sí, ¿no? La verdad que se sacó con nocturnidad ahí.
Sí, bueno, eso es entendible.
A ver, menos que mal, porque cuando sacaron a...
Si fue John de noche, imagínate de día.
Al enano este del Valle de los Caídos, es que parecía un funeral de Estado, la verdad.
Hasta aceptable que aplaudan la familia, porque
sí, hombre,
lo que tú quieras,
sí.
Pero no es aceptable que sabiendo que él ha matado o mandado matar a 40.000 españoles que viva, que canten un viva, es que no tiene sentido eso. En otras democracias no pasa eso. En Suiza, es que eso es educación. En Suiza no pasa eso, tía. No pasa,
aquí no,
o sea,
te dará vergüenza,
no cae de cajón,
si tú sabes,
que la madre de un asesino diga viva tal en cuando sabes,
viva
el asesino en el entierro, aunque haya sido su hijo, ¿no?
Sí, 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 no, es como si en el funeral. En un funeral de una chica asesinada como la Kent o algo así, viene alguien y dice viva el chicle, que es el asesino. O sea, es dolorosísimo, ¿no? Y esto todavía tiene otro tal, que es gente que supuestamente... Además estaban él y su mujer.
Por eso la voz.
Genoveva.
Por eso la voz.
Y otro más.
Por eso la voz tan fuerte de la otra señora, que yo la entiendo, por eso lo he metido yo en el rollo, porque es sí, como, sí, a ver, sí. ¿Qué hacéis? O sea, si todavía hay gente que ni se, como tú bien dices, también no se ha juzgado, gente que ni se sabe que quién es los cadáveres porque no se han detectado. O sea, a ver, es que si parece que estamos en Camboya, ¿no?
No, es que Camboya es la primera y nosotros somos la segunda, del mundo.
Claro, por eso digo que parece que estamos en Camboya.
Si quieren realmente cerrar esa herida, que sigue supurando 80 años después, hay que hacer las cosas bien. Y aquí no se hicieron bien.
Yo creo que primero deberías de hacer un cursillo con los políticos y hacerlos que recapacite y que no hagan declaraciones de las que hacen, diciendo como Almeida que yo estoy defendiendo a todos los bandos. O sea, ¿qué estás diciendo?
Mentira.
¿Qué estás diciendo? ¿Que defiendes a los que murieron y a los que mataban? ¿Cuando dices a todos los bandos?
No, el problema que tiene Almeida, que tiene el Partido Popular, que tiene Vox...
¿Cómo puedes hacer esas declaraciones?
No es una derecha democrática. A ver, toda la gente...
No, es derecha, no es democrática.
Tiene que saber que el Partido Popular, la antigua Alianza Popular, la fundaron 7 ministros franquistas. Manuel Fraga y otros más.
Con eso ya se entiende por qué defienden...
O sea, tú sabes... ¿Sabéis lo que le costó al Partido Popular condenar el golpe del 36? condenar el franquismo. Pero le costó años, ¿eh? Años. Y luego, hablan y dicen, no, es que Bildu, es que... Pero si Bildu es una organización mucho más democrática que el Partido Popular. Y no digamos ya Vox.
No, y tú no puedes pedir a un movimiento que olvide y que perdone y a otro no. No puedes pedir a un asesino que perdone, que pague, que olvide y a otro no. No puedes decirle a una víctima, tú eres de derecha y a otra tú eres de izquierda. A una tú tienes más derechos y el otro no.
Mira, lo primero que se hace cuando se termina una guerra es cambiarse los muertos y los prisioneros. Porque pasó en todas las guerras, que la Primera Guerra Mundial.
Menos en España.
Claro, aquí no pasó. Bueno, tampoco pasó en Camboya. Pero es bueno. Los dos ejemplos mundiales, ¿no? Y la desgracia es que nosotros vamos de país democrático, de constitución, de personas de bien, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de personas de bien, estos que dicen, que hablan de todo esto, se consideran la gente de bien. No, tú eres la gente de mal. Yo se lo decía hoy un tipo en las redes sociales, ¿no? Que como yo le contesté algo...
Enrique, protege el corazón.
Pero me empezó a decir, bueno, supongo que eres comunista y un niñato, yo tengo 70 años y dije, tío, pues presupones mal, porque yo tengo casi 56 años, he cotizado 31 y hay personas que no somos comunistas, pero nos levantamos por la mañana para trabajar, pagamos nuestros impuestos porque queremos que tengamos un país donde todo el mundo tenga lo mínimo para sobrevivir. Y no hace falta ser comunista, evidentemente soy de izquierdas. Pero no me encasillo ni en comunista ni en socialista. Yo creo que eso ya está pasado. Hay que abrir otra vía. Hay que abrir otra vía. No podemos seguir viviendo en el capitalismo y en el comunismo. No, tiene que abrir otra vía.
Y en cómo viven y mueren los demás. Para poder vivir debo arriesgarme a morir. Aún me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío marañil. Escapar de la pobreza, por fin pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. No me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío marañil. Escapar de la pobreza, por fin
y cruzar en una patera que va a naufragar antes de llegar a Gibraltar.
Me asusta la pobreza, vete de aquí. Nos quitas el trabajo y nos traes de fumar. Educamos a tus hijos pa' que roben el pan. El día de mañana nos vas a gobernar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre y precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre y precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar.
Y es que entonces se apagan ahí todas las luces del barrio. Y la gente duerme y no piensa en los que pierden su vida diario. Con la mirada perdida en esos ojos de cuenca vacía, se me notan las costillas. Y es que debo vivir el día a día.
Seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares y yo estoy con un puto nudo en el estómago al escuchar esta canción que flipas. Es tremenda, tremenda canción.
Canteca de Macao.
Sí, tenemos la suerte de tener a Rubén, que yo no sé, cada programa te eres
A ver, que sea el que paga las nóminas no hace para que le estés haciendo la pelota.
Tengo la suerte de tener un oído musical, pero también una mente abierta. Entonces me gusta todo tipo de música, ¿no? ¿Sabéis? No solo me gusta el rock, no solo me gusta el rap. Me gusta, ya sabes,
nos
que me gusta todo.
Sorprendes todos los días. Entonces, a ver, por lo menos a mí.
Hay que decir también que Rubén es músico. Además,
sí, aparte soy músico, sí, pero bueno.
Músico de... No. Un músico, ¿se es o no se es?
Bueno, pero ahora, si no practicas lo tuyo, lo practicas a diario. Yo llevo años ya sin practicar.
No, a diario no. Pero
yo fui al conservatorio y toqué la gaita, el piano y todo eso, y la trompeta, pero hace muchos años también.
Yo soy músico, pero... O sea, yo tengo todo para cantante menos la voz. Claro, soy guapo, esbelto, tal, pero no tengo la voz para cantar, ¿no?
La música hoy, ya os lo decía antes, la escogí sobre todo andaluza, porque evidentemente este tema es candente. Porque ha sido en la parte andaluza donde han muerto las 40 y pico mil
sí,
personas.
Sí, pero a mí lo que me impresiona, aparte de la buena hechura musical con el violín, las voces y tal, lo que dice.
Sí, eso siempre.
Lo que dice es brutal, ¿no? O sea, a mí de una canción me mola lo que dice, aparte del resto, ¿no? Y también cómo se dice, porque a lo mejor hay canciones que hay algunos cantantes. A mí, por ejemplo, Alejandro Sanz es un cantante que no me entra. Y tiene letras impresionantes que las oigo en covers y me flipa.
Pero suelen ser muy romanticonas y muy poco... solo tiene un tema casi en toda su discografía que es rebelde, como nosotros haríamos un tema, ¿no sabes? Que protesta un poco por el mundo.
Uy, yo soy bastante romántico, tío.
Pero es que él solo es romántico, ¿sabes? Prácticamente todo. Tiene discos enteros. Que son todas canciones románticas.
A ver, la
para
mayoría,
mí es muy bueno. Pero...
La mayoría de la música es de amor y desamor. Que al final el desamor es amor. Porque quien sufre desamor es porque se sigue enamorado de una persona... que no tiene amor por ella, ¿no? O por él, o sea, es así. Pero quien no tenía amor por nadie, más que por los suyos, eran toda esta banda de psicópatas que estamos intentando, y yo os lo comentaba, en Galicia todavía hay un montón de sitios en que la calle principal se llama Avenida del Generalísimo, o José Antonio Primo de Rivera. En mi pueblo, 2.500 habitantes, en la frontera entre Orense, Ourense y Pontevedra, la calle principal se llama Avenida del Generalísimo. Y en un pueblo donde todos se conocían desde que eran niños, hubo represaliados y represores. Yo conozco, ya se han muerto todos, pero conozco represores que sé que dieron el paseillo a gente o denunciaron a gente. Yo conozco una persona que vivió en aquellos turbulentos años, que trabajaba en los trenes, no sé si se llamaba Renfe en aquella época o no, y era afiliado al Sindicato Unión General de Trabajadores, pero nada, pagaba la cuota, simplemente. Pero tuvo un gran pecado, y es que un falangista se fijase en una propiedad que él tenía en el centro de Ourense. Ese hombre murió en la cárcel de neumonía en 1956 y su propiedad se la quedó el falangista que lo denunció por decir que era adepto a la República. Y esas son miles y cientos de miles de historias de este país. Si queréis que nuestro país deje de supurar, si queréis que haya el abrazo, nos tenéis que convencer a una parte de la generación de este país que no olvidamos y no perdonamos. Y para olvidar y perdonar, tenemos que hacer que todos los héroes de un lado y del otro estén en su hogar y todas las familias resarcidas. Así de claro.
Creo que hasta que no pase el tiempo, y ya también lo decía con la política, hasta que no pase el tiempo y gente que hoy demoniza con eso y sigue pensando que ha sido un cuento, sobre todo, parece patético, pero gente mayor, de 50 para arriba sobre todo, porque la gente joven, que es un poco inteligente, ya se para a mirar cómo fue y ya sabe que no hay debate. Pero hay gente mayor que vivió en esa época y que no se ha enterado, que parece que ha vivido en otro país o algo, porque ha vivido mejor con Franco, ha vivido no sé qué, gilipolleces que escuchas, la seguridad social ha sido gracias a Franco, no, las leyes laborales han sido gracias a Franco, y es todo así.
Es ridículo.
Y es ridículo todo, tío.
Porque miras la historia y el tema de la seguridad social viene de finales del siglo XIX, y lo de gente mayor a partir de 50, no, tío. No te lo consiento.
lo peor es que la gente mayor... parte de ellos no quieren reconocer eso, y la gente joven ya no le interesa saber nada de eso.
Yo creo que a los jóvenes no les interesa, porque yo cuando se sumó el esqueleto del dictador, yo vi a un chaval de 18 años llorando como una magdalena, pegando gritos de viva Franco, que el tío ni había nacido en el franquismo ni tenía ni puta idea de
eso
nada.
Eso es lo que te comentaba yo antes, que lo que comes en casa...
Será un nieto de algo o algo, un primo, no sé qué. Es algo,
¿qué va? ¿Qué va? Era un chaval.
Un nieto de un padre que...
Pero que no era familiar de Franco.
Yo siempre he intentado, mira que soy de izquierdas, pero siempre he intentado entender qué pasaba en España, sobre todo al venir de Suiza, aquí, querer entender esos dos bandos que existían ya, ¿no? Por la calle.
Y que siguen existiendo.
Pero claro, hay que pensar que, como tú bien dices muchas veces, mucha gente pudiente con poder ha estado manoseando todo el sistema, y toda su familia y todos sus primos y todo,
claro,
tal,
están
a favor de eso, pero, y les importa un huevo si por el otro bando han muerto, no sé qué, han coaccionado.
Yo pongo el ejemplo y lo pongo en mí. Además, mis dos abuelos lucharon en el bando nacional. A un hermano de mi abuelo, o sea, un tío abuelo mío, le dieron el paseo porque era uno de los jefes de Falange en Asturias. Y yo soy del bando que soy. Y no olvido ni perdono. Es que no es una cuestión de que tú hayas amamantado,
pero,
¿no? Yo,
sí,
es simplemente sentido común.
Es cuestión de que quieras evolucionar.
Es sentido común.
Porque yo estoy convencida que en una familia que defiende a Franco y todo lo que hizo... Esa no es una familia que cría a los niños en diversidad.
No, claro, como
entonces,
son antidiversos.
No te vas a esperar que en una familia de esa un niño de 18 años va a venir a decir, pero vamos a ver, ¿qué hizo Franco? No le interesa lo que decía Rubén. Es que solo ve una cuenta bancaria. Mira, lo que decían del...
Pero Nico, te estoy poniendo,
que tenía mi ejemplo. 32 títulos nobiliarios.
Sí, claro.
32. Y era nadie.
Era mierda.
En su vida solo supo ordenar, matar y nada más. Pues imagínate su familia, los beneficios que perdió ahora cuando él perdió esos títulos. Claro que se pone a defender.
Sí, pero que
esos vivieron porque su abuelo o bisabuelo mató
Mira,
gente
pero
sin...
yo pongo... Yo, hombre, mi familia tampoco era un tipo de llano, ¿no? Pero mi familia, por ambas partes, fueron de los vencedores, ¿eh? Y yo no pienso como ellos. Y yo hice una catarsis, una evolución desde los 14 años. Y estoy donde estoy ideológicamente, políticamente. He sido activista sindical, político, tal. Y sigo siendo activista con otras causas. Porque simplemente pensé por mí mismo.
No, yo en mi familia también tuve de todos, así que...
Claro.
Pero también en mi familia
me imagino que en tu familia
dejaron...
habría alguien del Partido Comunista Rumano.
Exacto, mi madre era sangre, ¿eh? Mi madre cuando fusilaron a Ceausescu, lo primero que dijo, ¡buah! ¿Cómo voy yo mañana a trabajar? Porque he recogido, había cobrado la cuota de que se pagaba al partido,
sí.
Y mi madre se quedó esa noche... Con todo ese dinero en casa. No, yo mañana tengo que ir a trabajar porque tengo que llevar el dinero. Mi madre veía, pero en el sentido de no defendía al partido y lo que hacía, defendía el hacer bien las cosas. Por eso yo creo que nosotros en casa nos hemos criado. Yo tengo un abuelo que estuvo con los legionarios en el tiempo de que Rumanía tuvo al rey, que eran los verdes de Italia.
Sí, sí.
Que poco más que el capo, mataban a quien quería. Pero eso no significa que no tengo que ver más allá de eso.
Claro, por eso te estoy diciendo que no es justificable que un niño de 18 años, y lo pongo en mí, ¿no? Y a mí quien realmente me enseñó a amar la libertad y a ver el otro lado de la historia fue un seminarista. Yo estudié en un colegio de curas de pago.
Como el
capo. Sí, pero lo que pasa es que yo salí... A mí me dicen, ¿tú eres la oveja negra? No, la roja. Como el señor este, no, eres la oveja roja. Pero bueno, que no es para hablar de mí, ¿no? Yo creo que este país necesita una catarsis enorme. Llevamos 80 años en una guerra civil. Es que llevamos 80 años en una en una guerra civil.
Hasta en Congo están hablando de qué pasó hace 10 años, hace 20.
No,
hace...
no, pero yo cuando vi la película en 1985, creo que es la de esta última Argentina, 83 creo que es, donde se juzga, se pone en el banquillo a los que hicieron la tremenda masacre, que tiraron gente y tal. Yo digo, hostia, pero qué envidia, ¿no? Qué envidia que en ese país, como en casi todos los países, se pagaron los crímenes. Y en España, Billy el Niño se murió en su cama de COVID. Y muchos torturadores y jueces y gente se están muriendo ahora. Porque en el año 75 en España se fusiló a gente. Pero en el año 76 se torturaba todavía en las comisarías.
Y que en el siglo que estamos los políticos digan, no, a mí me gusta más hablar de vivos, yo tengo cosas mucho más importantes que hacer para esa ciudad.
Pero para hablar de vivos tenemos que hablar de nuestra historia. Porque hemos cerrado en falso. Hemos cerrado en falso algo que ha condicionado a millones de ciudadanos. Y a lo mejor dentro de 40 años no se acuerda nadie de esto, que me parece raro, porque al final todos acabamos mamando que tu abuelo era el que disparó en la nuca o el que llevó el tiro, ¿no? O tu bisabuelo, o tu tatarabuelo, pero al final hablamos de ello. Bueno, y creo que ya nos queda el cuentecito.
Sí, voy a dejar que suene esta canción, antes de, ya que la está puesta, lo voy a dejar un ratito, pero nada, 2 minutos el cuento y se acabó esto.
Yo lo que tú nos digas, porque yo pasa. Para hablar bueno, de esto tengo 5 programas.
Sí, podríamos estar 20 minutos seguidos, pero ya lo sabemos. Pero bueno.
8 programas, pero, yo creo que cualquiera de nosotros
podemos. Como podéis ver, nos quedan 10 minutos. O sea que...
Oye, ¿si dijiste las redes sociales?
Sí, pero para que estéis bien conectados, en Twitter, @bipolares_radio, en Instagram, @bipolares.cuac.fm y en Facebook, bipolares_cuac_fm103.4. Y cualquier historia y cualquier opinión y cualquier cosa en contra, podéis escribirnos a bipolares@gmail.com.
Bipolares, ¿no? Cuéntaselo a bipolares.
Es verdad.
Perdona que te mete la plana, compañera.
Las mismas cosas que queréis decirnos. Cuéntaselo a bipolares@gmail.com.
Y en breve, en Telegram, en CuacTV, nos vais a poder ver en vivo y en directo. Galito con guitarra y cante de esos que desgarran el alma. Sur de España, tierra de terratenientes, señoritos, santos inocentes y sed de justicia. Uniformados de paisano, conspirando contra la débil libertad. Que los de la España secular apedrean por miedo a perder el privilegio eterno de los villanos vestidos de traje, hábito y uniforme. Tambores de guerra que suenan en el amanecer.
monstruos que se sacan la careta en nombre de España y Dios. Viles que matan al verso, a la poesía, a la profesora que lucha contra la eterna ignorancia que el poder quiere imponer a los hijos y a las hijas del pueblo. Políticos que intentan construir en su pequeño pueblo un mundo de igualdad, justicia y paz. Obreros que arengan a sus compañeros a conquistar los campos llenos de flores de primavera. Esas que el patrón quiere encerrar en la caja fuerte de la avaricia para que las mariposas solo se posen en sus manos. Mujeres que quieren amar en libertad, sin esto es un para siempre. Viejo maestro que leyó el cuento de la liebre y la tortuga para despertar el sentimiento de que la tierra para quien se esfuerza. Pero que un día la camisa azul fue a visitarlos a su casa, una noche sin luna, para morir con el cobarde tiro en la nuca, que creía silenciar el alma que siempre grita libertad. Años de rabia escondida, por miedo al puño de hierro de los asesinos de profesión. Lágrimas por no saber durante décadas dónde estaba él o ella, padre, madre, hermano, amiga, amante, poeta, campesino, maestro, costurera, que un día desaparecieron por el delito de creer en un lugar mejor, sin privilegiados, ni falsos profetas, ni monseñores, ni patrones, ni reyes, ni tampoco opresores. Sin primavera eterna, pero con el derecho a decir sí o no. Tan simple como eso. Y que el sonido sordo del disparo silenció, pero jamás, jamás logró matarlo. Porque siempre vivió en las almas de los normales. Falso abrazo de perdedores y ganadores que nos dibujaron los herederos del magnicidio, que en ese abrazo faltaron cientos de miles anónimos que tenían cara pero no hogar, que durante años intentaron que los olvidásemos sin saber que el amor nunca se puede enterrar, que el silencio nunca mata al honor, que el pueblo ni olvida ni perdona a los asesinos de la libertad y la justicia, que nunca se cerrará la maldita herida mientras todos los héroes y heroínas de la lucha por la libertad no vuelvan a su hogar. Con esos que jamás los olvidaron, por más años que echaron encima. Honor y respeto a los soldados de la libertad que combatieron con la palabra y no con el odio. Y yo digo, ni olvido ni perdono, justicia y reparación ya.
De la gravedad, de la gravedad, de la gravedad, de la gravedad. Oh, perdida. Lleva por lo que más brilla y con ventilación. Voy sin burbuja ni prisa. Ahí en mi soledad me encuentro y entre mi color. Voy sin huir de este tiempo. Hay aire para los laberintos.
Bueno, pues como siempre os digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y hasta aquí ha llegado el cuento de Bipolares y hoy, o el cuento no, perdona, el programa, el cuento también terminó. Y hoy lo único que tengo que decir es honor y gloria para todos los que han desaparecido.
Dime dónde estás, dime dónde vas, dime lo que ves. Las palabras que no son van en el camino.
Yo tengo que dar las gracias hoy a mis compis por el cuento de historia que me hicieron pasar y a los oyentes por estar ahí. Y nos escuchamos y nos encontramos dentro de una semana.
Y yo quiero recordar que este señor que estaba ahí en esa capilla se llevó por delante a gente como Federico García Lorca y es una lástima.
Mataban el verso, mataban el poema, mataban el amor.
Mataban todo.